estamos ahorita en una, digamos, en una contingencia derivada por el desfogue que, señor Felifer, muchas gracias también por estar aquí, señor alcalde, por el desfogue que ordenó el gobierno federal a través de la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad, que sabemos que controlan las presas en el país, y en este caso la presa Simapán. Empezamos, por favor, con una breve presentación. Vamos a hablar hoy del tema del desfogue de la presa de Simapán y por qué impacta en Querétaro y qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el gobierno de Estado, desde la Comisión Estatal de Aguas, para que la afectación sea lo menor posible. La que sigue, por favor. Este es un pequeño mapa, nada más tenemos que entender bien cuál es la situación de Simapán. A Simapán le llega agua por dos lados. Le llega toda el agua que llueve en la Ciudad de México y que pasa por todo el estado de Hidalgo por presas importantes como la Requena, Endo. Endo es una presa muy, muy grande. Y toda esa agua llega a Simapán. Entonces, el agua que recibe Simapán es principalmente toda la de la Ciudad de México y la del estado de Hidalgo, y parte del estado de Hidalgo. Y del lado de Querétaro le llega por Tequisquiapan la presa Centenario, la presa Constitución, la presa San Ildefonso y tres presas más del Estado de México, en la zona sobre todo de Acapulco. Toda esa agua llega por el río San Juan y llega también a Simapán. Entonces, esos son los afluentes que tenemos y el por qué, cómo le llega el agua a Simapán y por qué se llena. ¿La que sigue? Aquí tenemos básicamente, le entra por el río Tula y le entra por el río San Juan el agua. Y ahí vemos dónde está Acueducto 2, ahí vemos que está donde la famosa presa del Infiernillo, donde tomamos nosotros agua del Acueducto 2. La que sigue, por favor. Este breve video de 20 segundos nos va a mostrar brevemente el desfogue, cómo fue que inició el desfogue, ahí fue el momento exacto donde inicia el desfogue de la presa de Simapán, es impresionante. Y como ahí podemos ver una vista aérea del desfogue, ¿no? Entonces, realmente este desfogue se dio el día viernes a las 8 de la mañana en punto, se dio el desfogue que fue programado por la CONAGUA, desde el día anterior nos avisaron. Ahora, la gran pregunta que siempre nos hacen es, y mucho en redes sociales, muchos medios de comunicación, ¿por qué si desfoga Simapán no podemos tener agua en Querétaro? ¿Qué es lo que pasa? Esta foto que tenemos a la derecha es la presa derivadora antes del desfogue a las 8 de la mañana. Las dos fotos son tomadas el día viernes. La primera muestra el agua, ahí la pueden ver, realmente agua en la presa muy en calma, agua pues, transparente, realmente agua limpia. Y esta otra foto, estamos viendo el desfogue ya a las 12 del día, mediodía, justo ya después de que empezó a llegar todo el agua que vertió la presa de Simapán. Como podemos ver, esa es le llamamos PB1, que es nuestra zona de toma y donde se toma el agua para Acueducto 2, donde están las bombas, en esa casita están las bombas para tomar el agua. Y ahí podemos ver cómo el agua está toda totalmente turbia, llena de lodo, llena de tierra, y que pasa dos cosas. Uno, pues no nos da la calidad del agua, ¿no? Para empezar, ¿no? La calidad del agua no es la óptima para poder bombear a la zona metropolitana de Querétaro ni a ningún otro lado, ¿no? Y la segunda razón es de que si bombeamos con el agua como está ahí, las bombas automáticamente se van a dañar y se van a descomponer. Entonces, en vez de estar hablando de un problema de 6, 7 días, podríamos estar hablando de un problema de 6, 7 meses. Porque son bombas muy sofisticadas, son bombas muy, muy grandes, no son unas bombas cualquiera, ni mucho menos. Entonces, es bien, bien importante entender por qué tenemos que parar el bombeo en Acueducto 2. Bienvenido, señor alcalde Jaime. Ahora, ¿dónde estamos y dónde estábamos en el momento de la apertura? En el momento de cuando se abrieron las compuertas, todas las presas se manejan, además de capacidad por porcentaje, como lo hemos venido explicando, estábamos a 101% prácticamente, estábamos a un nivel de 1560 metros, .72. Ahí fue cuando se abrieron las compuertas. ¿En dónde estamos ahorita? Dato de hoy a las 6 de la mañana, hace un par de horas, es el último dato que tenemos. Estamos en 1558.99. ¿Cuál es el objetivo que nos ha platicado, no de forma oficial, pero sí de una forma económica, la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad? 1557. Ahí es cuando ya podemos pensar en que podemos cerrar, se pueden cerrar las compuertas por parte de la Conagua cuando lleguemos a 1557. ¿Vamos bien o no vamos bien? La verdad, y se los digo de corazón, vamos lentos. No vamos tan rápido como quisiéramos ir en el tema del desfogue. ¿Por qué? Porque siguió habiendo muchas aportaciones por parte tanto del río Tuno, pero sobre todo por la parte del río San Juan. Vertió las presas de río arriba del Estado de México, llenaron San Ildefonso vertió, llenó la presa Centenario, la presa Centenario vertió, y toda esa agua está llegando a Zimapán. Entonces, quisiéramos ir más rápido, claro que quisiéramos ir más rápido. ¿Vamos más rápido? No vamos más rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente que todo el plan que teníamos seguramente se va a trazar posiblemente un día, día y medio aproximadamente, para poder llegar a estos 1557, que es el objetivo que nos ha platicado la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad que tenemos. ¿A qué sigue, Pérez, por favor? Aquí tenemos un breve cronograma de cómo está funcionando. La presa está desfogando 500 metros cúbicos sobre segundo. Ayer llegamos a tener episodios donde estaba entrando a la presa cerca de 450 metros cúbicos por segundo. O sea, realmente nada más teníamos un superávit de desfogue de 50 metros cúbicos por segundo, que es muy poco, por eso les decía que no vamos muy rápido, vamos medianamente lentos. ¿Qué va a pasar cuando termine el desfogue? Tenemos la primera línea. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a vaciar y limpiar la presa en ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar absolutamente toda esa agua sucia que veíamos, dejarla totalmente vacía y empezar a llenar con agua, el agua de manantial, de forma natural. Eso nos va a tomar cerca un poquito más de 2 días, básicamente, hacer todo ese trabajo, para ya después empezar, ahora sí, a bombear para poder reabastecer los tanques, reabastecer todos los bordos de seguridad, el bordo de seguridad que tenemos, y poder ir ya hacia un servicio regular en toda la zona metropolitana de Querétaro. La que sigue. Esta es una imagen del 5 de septiembre. Esto es algo que yo quiero que la ciudadanía tenga muy claro. ¿Fuimos previsores? Sí. ¿Cómo empezamos el 5 de septiembre en la mañana? Yo, como les digo, con tanques llenos. El bordo de seguridad, que es lo más importante, lo tenemos al 99% de llenado. Los tanques de la Universidad de Anáhuac los teníamos a 100%, poquito más incluso, 101%. Entonces, empezamos un viaje de una semana aproximadamente con tanques llenos. Entonces, ahora, ¿cómo estamos el día de hoy? También es bien importante para que sepamos en qué niveles y cómo estamos administrando el agua. Es dato también, creo que de las 6 de la mañana. El bordo de seguridad lo tenemos al 70%, ¿vale? Hemos bajado 30% nuestras reservas. Los tanques en agua, que es lo último que se va a vaciar, seguimos al 100%. Estamos, vamos bien, está funcionando la estrategia de cambio. Primero vamos a bajar el bordo de seguridad. Ahí tenemos 8 veces más agua que en los tanques de la Anáhuac. O sea, nuestra reserva más importante que tenemos en la zona metropolitana no está en los tanques en agua. Ahí tenemos 50.000 metros cúbicos. Acá tenemos 400.000. El dato más importante y que no podemos permitir que se nos vacíe y que tenemos que administrar evidentemente de la forma más justa para toda la población es el del bordo de seguridad. Ahí vamos a 70%, vamos bien, llevamos 3 días, estamos bajando a 10% diario, estamos administrando para que nos alcance por lo menos para unos 6 días más. La que sigue, Telefón. Ahora, adelante, esa. No, la anterior, esta es bien importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la ciudad? Estas son la lista de las colonias más afectadas y que reciben agua de Acueducto 2 de una forma regular y cotidiana aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Está dividido en 4 zonas, así lo tenemos dividido nosotros en la Comisión Estatal de Aguas, nos dividimos por distritos, Nororiente, Surponiente y Belice. ¿Cuál es la zona más afectada? La zona más afectada es la zona nororiente, que es la zona de Menchaca, San Pablo, Peñuela, San José el Alto, Fray Junípero Serra, etcétera, etcétera, Cinco Halcones, toda esa zona. ¿Qué estamos haciendo? Se está tandeando A unas colonias llega agua un día y otros dos días no. Y con eso estamos rellenando los tinacos que tengan en sus casas para que cuando sí les llegue el agua se llene el tinaco y puedan tener agua para esos dos días que no tienen agua. Estas zonas acá del Marqués, Milenio, por ejemplo, Saint House, Colinas del Cimatario o la Alhambra, tienen tandeo un día sí y un día no, ¿vale? Entonces hay un día van a tener, otro día no están teniendo. Las colonias acá de la zona de Ciudad del Sol, Cerrito Colorado, es igual un día sí y un día no, así estamos administrando el agua en esa zona. Y la zona, algunas zonas de Corregidora y la parte sur de Querétaro, ahí se está tandeando 12 horas sí, 12 horas no, básicamente, por lo cual la afectación no, van a ver que sí un servicio irregular, pero no van a ver una falta de agua considerable. Todo el resto de Querétaro está con baja presión, estamos administrando el agua también para hacer ahorros de agua ahí y para poder ayudarles a las demás zonas para que sí tengan agua, sobre todo la zona de las zonas altas, que son las que más se nos complican. Y por eso son tandeadas con menor frecuencia. ¿A qué sigue, Terco? Aparte del tandeo de la distribución de agua de forma equitativa y lo más justo posible a toda la población, estamos también distribuyendo ya desde el día viernes, no nos esperamos ni siquiera que se vaciaran los tinacos, por órdenes del señor gobernador, empezamos a mandar ya pipas a esas colonias que están siendo más afectadas en la zona norte. Aquí digo, veremos algunos ejemplos de los compañeros de la SEA que están haciendo la distribución de pipas. Agradecer mucho también a la Secretaría de la Defensa Nacional por el apoyo también, a los municipios, un trabajo muy coordinado con los 4 municipios de la zona metropolitana que también nos están ayudando con pipas, adicional a las que tiene la Comisión Estatal de Aguas. El estado de Guanajuato también ya nos mandó un par de pipas también. Y muy importante mencionar, le hemos puesto lonas a cada una de las pipas. Las pipas se distribuyen sin costo alguno. No se dejen sorprender a todas las y los queretanos. Cualquier tipo de reporte de una pipa del gobierno estatal, de los municipios que quieran cobrar, evidentemente eso no va a existir. Todas son sin costo para la ciudadanía. ¿Vale? La que sigue, Tera, ahí hay algunos ejemplos. Bueno, y por último, dos peticiones especiales para la ciudadanía. La primera, seguir cuidando el agua. No lo debería decir que esta semana nada más, porque es un cuidado que debemos de tener siempre las y los queretanos con el agua de forma permanente. Pero ahorita, en esta semana en especial, por favor les pido, necesitamos cuidar nuestros tinacos de nuestras casas, en el sentido de que nos debe de durar mientras llega el tandeo, mientras llega el agua, cuando deba de llegar, cuando esté programada. Por favor, cuidemos el agua. No hay necesidad de regar ningún jardín ahorita, créanme, se los juro que ha caído demasiada agua del cielo y que la tierra está totalmente húmeda y no hay ninguna necesidad. Usemos el agua para todas las cuestiones vitales, las cuestiones de higiene, las cuestiones de limpieza y demás, evidentemente, ¿no? Vamos, el agua se tiene que usar y es indispensable. Simplemente cuidemos nuestros tinacos hoy y siempre. Y la segunda, estar muy, muy atentos a todos los canales oficiales que tenemos, tanto nosotros aquí en la Comisión Estatal de Aguas como el Gobierno del Estado. El señor gobernador nos ha dado la instrucción de informar todo el tiempo para que la gente tenga total claridad de lo que está pasando y de lo que sucederá esta semana. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador.